Onda Vasca conecta. Conecta. Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes 29 de octubre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Este Deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña, tiempo para hablar del Atleti, tertulia rojiblanca. Ayer jugó el equipo de Valverde, empate a cero en Son Mox frente al Mallorca. Un Mallorca que, gracias a la expulsión de Samu Costa, se quedó con uno menos, minuto 22, y a partir de aquí el Atleti incapaz de ganar el encuentro. No tuvo muchísimas ocasiones, sí que tuvo alguna, pero no la supo materializar. Así que nos volvimos con un puntito, que no es malo para ser partido fuera de casa, pero claro, cuando se te pone tan a huevo, pues tienes la sensación de que has perdido dos puntos, más de que casi has ganado uno. Ya en esta mesa, sentada aquí junto a mí, Mónica Durango, Arratsaldeon.
Vaya, Arratsaldeon.
También está Joseba Núñez. Joseba, ¿cómo está, Joseba?
¿Qué tal, Arratsaldeon? Muy bien.
¿Qué tal, Víctor Llopis, mister?
Hola, Arratsaldeon.
Iñaki Zurimendi, ¿qué tal, Iñaki?
Muy bien, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Sergio Corino, ¿cómo está, Sergio?
Muy bien.
Bueno, pues, mira, arrancamos contigo, Joseba, hoy, que para que ahora empieces tú. Esa sensación, ¿no? De decir, sí, has ganado un punto fuera de casa, pero es que podían haber sido tres.
Sí, hombre, lógicamente cuando ves que falta tanto tiempo y tienes esa superioridad, pues lógicamente te da la sensación de que se te han escapado dos puntos. Seguramente igual antes de empezar el partido un empate pues no era malo. Encima Mallorca estaba en muy buena línea. Es un equipo que por su forma de jugar se le atraganta un poco al Atleti. Y aunque parezca mentira, muchas veces estos equipos, si nos lo vuelven a decir, preferimos que le sigan expulsando. Pero es verdad que casi para la forma de jugar que tiene el Atleti es mejor que no le expulsen, porque ya va a replegar, ya no va a ir de cara a buscarte, y el Atleti necesita espacios para hacer su fútbol.
Mónica.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Joseba. En realidad yo los tres puntos no llegué a verlos nunca. Y la superioridad casi tampoco, te diría. Es verdad que antes del partido yo creo que los dos entrenadores hablaron de esta sensación de toma y daca, pues que eso, que no se pudo producir. Yo creo que el Mallorca entró muy bien al partido, ¿no? Tiene una doble ocasión ahí que les hubiera puesto, y luego cuando la expulsión de Samu, pues la realidad es que no te da para imponerte. Yo creo que yo tengo la sensación de que el jueves viernes está empezando a castigar. Bueno, una buena noticia es que por lo menos no perdemos. Y otra que mala que yo considero trascendente es, no sé si la poca aportación que están dando los jugadores de banquillo. Yo creo que están sustituyendo por cansancio y por unas razones de ese tipo, pero en cuanto a la aportación, a mí se están quedando un poquito cortos. Y bueno, para acabar eso, en relación con el partido, quería solo hacer un matiz en relación con el premio que se le ha concedido a Unai y a Nico. Yo creo que a esos actos hay que ir. Yo creo que así se vende marca Athletic en todos los sitios. Y yo creo que si hubiera ido Unai con Iribar y no, y hubieran ido, hubieras quedado segundo, tercero, primero o quinto. Yo creo que a esos actos, insisto, que hay que estar y hay que poner, ¿no?, la marca y el nombre del Atleti donde se merece.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que incluso también el director general del club podía haber estado ahí, Jon Berasategui, como imagen de club o como quieras de llamarlo. Alguno dirá, bueno, pero es que la asamblea es hoy. Ya, pero esto es como en el colegio. No se estudia el último día. La asamblea ya está preparada desde hace días, con lo que yo entiendo que para eso también está el director general, que con Iribar, como tú bien dices, igual Iribar, que además no tiene ningún problema en ir hasta estos eventos, y sobre todo Unai. Yo creo que era un buen día para que estuviese allí Unai, pero no va a ninguna cosa Unai, es que es lo sorprendente. Ha habido un montón de entregas de premios que no ha ido a recogerlo.
Ya, pues no sé el resto de premios qué entidad o qué significado tendrán, pero hombre, quiero decir, estar, lo dijo el propio Valverde, ¿no? Que tener a dos jugadores nominados para este tipo de premios, insisto que creo que para la institución, vamos, es obligatorio asistir y eso, y vender marca Athletic a todas horas.
Se va a dar para Rodri, que la verdad que yo estoy encantado porque me parece un futbolista excepcional y súper merecido. Dicen que desde Madrid, que a Vinicius no se lo han dado por el tema del fair play y demás, pero se lo han dado al Dibu Martínez, que se puso la Copa del Mundo a la altura de las caderas, ¿me entiendes? O sea que sí, es de flipar. Zubimendi, a ver, ¿qué viste ayer? Tú, que contigo quiero hablar del partido de los checos.
Ya, bueno.
Porque vamos, tácticamente los checos dan para mucho, dan para libros, ¿eh?
Sí, bueno, el otro día, bueno. Vamos a empezar por el de aquí, ya que para no mezclar el partido más reciente, que es el de ayer. Bueno, yo creo que sí que el partido salió a nivel de juego un poco lo que se preveía. Yo creo que es un equipo, el Mallorca, muy marcado con los dos puntas. Entonces quiere jugar rápido a esos dos puntas. Para eso saca movimientos de Darder y Navarro dentro para que el lateral salte un poco y generar un espacio y jugar bastante directo. Ese es su plan de partido, en el cual, bueno, tiene una ocasión de gol que realmente normalmente no se suelen fallar, tampoco tuvieron más, pero no teníamos, desde el punto de vista de Atleti, como siempre, no teníamos el partido controlado, ni mucho menos. La expulsión cambia el discurso y ellos ya no pueden generar ese 2-2 de centrales, que es su plan de partido. Y pierden, se limitan a defender, a estar juntos, a cerrar mucho por dentro. Pero voy a señalar dos cosas de las por qué yo creo, tácticas, por qué el Atleti le costó tanto progresar, que le costó. Si bien al final tuvo suficientes ocasiones para haber hecho un gol. De hecho, hizo más ocasiones que el día de los checos y aquí ganamos 1-0 con media ocasión y ayer con 3, pues no hicimos gol. El Nico que pegó en el palo tiene más casi probabilidad de gol que el gol que mete, que le pega a un rival, ¿no? En el día de Chequia. Pero bueno, los dos motivos que yo, viendo el partido en la tele, que más o menos, creo que Yagoba analizó muy bien en el descanso las potencialidades del Atleti por fuera, pero con una distinción, la quería meter. En la derecha jugaba contra Nico, un lateral muy encima, pero la ayuda de el amigo mío Antonio Sánchez, que hacía la ayuda de dentro fuera para hacer el 2-1, y era capaz, porque siempre lo ha sido, porque tiene muchas piernas, es su mayor virtud, de hacer dos posiciones casi, de ayuda lateral, y luego en el pasillo interior también llegaba, a cambio de no tener progresión para arriba, pero. Y en el otro lado, no. Como el Atleti en la derecha ataca, lo que no quería es que Mojica, de hecho las dos veces que sale, llegan centros de Atleti que luego tiene consecuencias, o sea, eso es. No quería que Mojica saliera y desproteger la espalda porque luego le entra Iñaki, sino que hunde un poco a Robert Navarro para ese, y solo con esos dos matices y con la previsión que lo hizo desde el primer minuto y antes lo habéis comentado ya, él no quería que el Atleti corra, por eso el uno de más, el jugador de uno de menos en ese sentido, porque prácticamente tienes el plan de que no corra, ya me lo está pidiendo el discurso del partido, y por dentro cerró con mucha gente, solo con eso consiguió ser dominado, confió mucho en el 0-0 porque no tuvo argumentos para arriba. Y bueno, pues yo creo que le salió bien para. Y el Atleti sí buscó iniciativas, pero al final, con tan poco espacio, pues necesitas ese golpecillo de suerte que igual no lo tuvo, sobre todo en la del palo, otra que se queda entre el centro pasado que no llega, o el gol anulado, que por menos de un palmo habría sido gol. Bueno, ese es un poco el resumen del partido en la tele.
Víctor.
Bueno, a ver, coincidiendo con gran parte de las cosas que se han comentado aquí, a ver, yo creo que me parece una auténtica contradicción el asunto. Yo me esperaba un partido competido, un partido igualado, un partido entre dos equipos que llegaban con muy buena dinámica, pero creo que sinceramente puede parecer una contradicción. Hay muchas veces que la expulsión de un jugador del equipo rival perjudica tus planes. Yo estoy convencido de que todo el mundo esperaba un partido más abierto, más de tú a tú, y el Mallorca, a raíz de la expulsión de Samu, recordó al mejor Mallorca de la época de Javier Aguirre. La única diferencia es que en vez de defender con 5 y 3 centrales, defendió con 4-4-1. ¿A qué renunció el Mallorca? Solamente a atacar, desde que se quedó con 10. Pero el orden defensivo, el trabajo defensivo, cómo cierra las bandas, como ha comentado Iñaki, obliga al Atleti a trabucarse mucho, a espesarse mucho, no amplió, porque además no tuvo salida por fuera el Atleti, lo comentábamos durante la retransmisión. Es que la única manera que puedes desbordar a equipos así es jugando muy pegados a la cal, llegando por fuera, y sin embargo, pues el Atleti se limitó a dominar, sí a meter mucho balón dentro del área, sí a sacar muchos corners, a tiró una pila de corners en la segunda parte, pero yo tenía muy claro que en los corners era casi una misión imposible. El Mallorca seguramente será uno de los equipos más poderosos en el juego aéreo que hay ahora mismo en el panorama. Estamos hablando de dos centrales, que son Balien y Raillo, que son dos titanes en el juego aéreo, más la ayuda de Muriqi, que baja, por cierto, a todos los balones parados a defender. Estamos hablando ya de, como te gusta a ti que diga, de tres bigardos que encima son muy contundentes, son agresivos defendiendo, te van a robar la cartera. De hecho, en ninguna les creamos peligros de córner directo, creamos peligro en un balón que sacaron en corto.
Dos balones cortos,
pero de directos, o sea, se ríen. Ay, eso le pasa en Canica. Y creo que a la Titi le faltó, quizás lo he dicho antes y lo voy a volver a repetir, esa tranquilidad, ese leer bien el tempo del partido, lo que demandaba el partido. Pero claro, dices, vamos a jugar más tranquilos. Si jugamos más tranquilos, ellos se cierran mejor. Si jugamos un poquito más rápido, te precipitas. Con lo cual, el problema es que no tuvimos desborde. Y puede pasar, que los jugadores más importantes nuestros, en un día en concreto, como fue ayer, no estén finos, pero claro, yo siempre digo lo mismo, no estás fino porque tú estás mal o porque el rival está bien. O sea, claro, ya hay que reconocer que el Mallorca ayer hizo un ejercicio defensivo de 10, porque claro, que en 80 minutos de tiempo real, con alargues, me refiero, le hagas dos ocasiones al Mallorca, y no tan claras, una de que se inventa Nico con un disparo que pega en el larguero y que el rechace puede ir para adentro, y otra que es un tiro que me parece que fue de Berenguer, que saca el portero, pero no hubo más acercamientos, pero de cierto,
fíjate,
peligro.
Víctor, que ahora, al hilo de lo que estáis diciendo, ahora te pregunto a ti, Sergio.
Pero déjame medio minuto, que ha sido algo que quería haber comentado antes en el programa de la una, y no me ha dado tiempo. Luego no sé qué sea entremezclado con otros temas. Aquí estamos cuatro entrenadores. Todos hacemos ejercicios en entrenamientos de jugar con superioridad, un equipo con más jugadores y otro equipo con menos. Es muy difícil. Con un equipo ordenado bien defensivamente, es muy difícil generar ocasiones más que de lo que la gente se cree. Eso de que, joder, es que juegas con 10 y... Cuidado, aquí,
Víctor,
hemos jugado con 10.
Tú le viste muy exigido. Quiero decir, es que salvo los 10 últimos minutos, salvo del 80 al 90.
No, porque no estuvieron, finos, Moni.
Eso me refiero. Que
y porque hay jugadores.
Cierta...
Y yo creo que porque hay también jugadores que, como tú has dicho antes, se les empieza a acumular el minutaje.
Sí.
Se les empieza a acumular. Y es que, a ver, muchos decíamos, no, es que tenemos este año un plantillón para afrontar no 2, 3, 4 competiciones. Esa mentira no es verdad. O sea, aquí los jugadores claves que juegan domingo, jueves, domingo, tal, al final van acumulando, claro, y luego es descansan con el equipo, pero algunos van con la selección, otros van con, o sea, se va acumulando todo un poquito. Y si hay rotaciones, pero algunos no rotan nunca. Algunos no
rotan.
Sí, ayer
le pregunté por Iñaki Williams. A
por ejemplo.
Explica un poquito.
Calzarete.
Que sí, que al final acaba como diciendo, igual hoy tenía que haber descansado un poquito porque ha acabado agalambrado y mal. Pero fíjate, hay un mensaje que me gusta, el mensaje que mandó un oyente en el 688854852, que dice, vale, vale, lo que me estáis contando muy bien, se cierra muy bien en Mallorca, pero el otro día los checos vinieron abiertos y tampoco.
Bueno, sí, la verdad que tiene razón.
Está muy bien ese mensaje, es verdad, porque el otro día contra un equipo sumamente abierto... Tampoco el Atlético es capaz de hacer...
No, pero a mí me parecen incomparables, ¿eh? La propuesta deportiva o futbolística que plantea el Slavia desde el minuto uno, que te mete el miedo en el cuerpo, porque luego es el estado anímico de en un momento determinado cómo estás viendo el partido. Es que empieza el partido y dices, joder, estoy viendo que me están metiendo estos pollos que no les conoce casi nadie, nada más que cuatro periodistas que han mirado algún partido de ellos... Y nos están metiendo un meneo de aquí, te espero. Y tu autoestima en ese momento y tu confianza y lo que estás esperando creer que va a pasar, no pasa. El mayor cayó en el momento en que se quedaron con 10, creo lo comentamos o no sé si lo comentamos, dije, joder, nos pinta feo porque, joder, le he visto mucho al Mallorca.
De Barrasate, y a partir de esas expulsiones fue Mallorca de Javier Aguirre.
Javier Aguirre, exactamente. Y claro, y hay una cosa clara, lo de los checos del otro día, y perdona que te haya cortado,
no,
Sergio.
No, que va.
Joder, es que los checos, que sabíamos, pensábamos, esperábamos que iban a jugar tres centrales, dos carrileros, tal, luego los de dentro, y joder, y cambiaron el panorama desde el minuto cero. O sea, jugaron con una línea de cuatro atrás, pero que prácticamente los carrileros siguieron siendo carrileros, porque a mí fueron dos de los jugadores que más me gustaron de los checos, porque están... jugando muy muy arriba. El supuestamente central, que era el Smerli este, acabó jugando en el medio campo y más como el centrocampista más ofensivo de todos, que estuvimos comentándolo durante la retransmisión. Pero este, ¿cuándo va a acabar de correr? Se metió una kilometrada, aquí te espero, inquieto. Y luego a mí me creo que tiene dos jugadores, el Probot este y Zamiris, creo que son dos muy buenos jugadores técnicamente. Joder, que nos complicaron. Ahora, pues mira lo que ha comentado antes Iñaki. Tiramos una y ganamos 1-0. Mientras que ellos tuvieron muchas más ocasiones y fueron incapaces. Ayer también nos faltó contundencia. Esa contundencia de la que presumimos mucho, ese acierto, ese ocasión-gol, ese porcentaje que estamos teniendo de acierto en muchos partidos, ayer nos faltó, entre comillas, tampoco tuvimos muchas, ¿eh? O sea, hay que reconocer las cosas.
No, a ver, yo creo que está prácticamente todo dicho. Yo creo que el partido se puso, a ver, no bien para ellos, pero dentro de lo malo, pues ellos saben hacer ese trabajo, lo iban haciendo los últimos años con Aguirre. Trabajan muy bien los pasillos interiores, los dos de fuera son muy buenos, muy rápidos en uno contra uno, son fuertes para jugar contra tanto Iñaki como Nico. Es un equipo que tiene muchas ayudas constantes y tú, o en este caso el Atleti, es un equipo que para mí le cuesta dominar los partidos. Yo que soy... Lo hablaba antes con Iñaki, con el míster, que soy un enamorado del centro del campo. Pues a mí me parece, como dijo Mr. Llopis, que la entrada de Herrera parece que le puso un pelín de cordura a esa pausa, poca, pero es difícil. Si tú, con que tengas los dos extremos abiertos y luego tú no eres capaz de los dos laterales que doblen para crear superioridades y buscar, es difícil, porque ellos las ayudas, como ha dicho Iñaki, las hacen muy, muy, muy bien. Y bueno, dentro de lo malo, 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 que yo estoy muy de acuerdo con Mónica, que da la sensación de que el equipo, tanto contra el Slavia de Praga como contra ayer, contra el Mallorca, el equipo parece que no está fresco del todo, pues no pierdes. Ganas el otro día 1-0, vale, como ganas, nadie se va a olvidar, ya todo el mundo se va a olvidar del partido y de cómo fue, simplemente te van en los puntos. Y ayer, pues una pena, pues fue un poco una lástima aprovechar esa ocasión, pero... nos ha pasado, y has dicho antes, bueno, suele contra equipos que hemos acabado con uno o más, o con uno menos en este caso, jugar contra uno menos. Al Atleti le ha costado muchísimo jugar contra equipos que se hunden mucho, que se trabajan bien, que cierran los pasillos, que son agresivos. Nos falta ese fútbol, esa clarividencia, que si ayer en este caso, pues como Sancet, que no estaba del fresco del todo, y los dos Williams, pues no están como últimamente, y Guruceta, que para mí igual es el más preocupante de todos porque no acaba de arrancar, no sé el por qué. No le veo esa frescura de incluso hasta venir a recibir.
Elabora menos el Atleti. El Atleti elabora mucho menos. El Atleti, ahora que estáis diciendo, a mí me falta, a ver, no hablo tiquitaca, porque a mí tampoco me gusta el tiquitaca, pero sí le falta elaboración. Es un poco el ABC, o sea, decir, venga, y el C siempre son los Williams. Los Williams o Sancé, para que se dé la vuelta, Joseba. Le falta un poco eso, ¿no? José, se fía mucho a lo que hagan los Williams.
No, y lo hemos hablado ya aquí varias veces, ¿no? Yo creo que ya por seguir un poco el hilo y con lo que comentas de los dos partidos de los checos y el otro día, el planteamiento es completamente, no tiene nada que ver un partido con otro, ¿no? Yo, por ejemplo, contra los checos, fíjate, ¿eh?, que hay muchas veces que dices, ah, el Atleti ha salido mal, tal, y no les veo. Yo creo que fue más por mérito de ellos. Lo hemos hablado muchas veces aquí, incluso Iñaki ha dicho que hoy en día vienen todos los valores físicos, los jugadores. El Slavia nos gana porque físicamente fue mejor que nosotros, cuando es raro que unos equipos sean más físicos que nosotros. Al final, los Williams hicieron varias carreras con ellos y no pudieron desbordarles. A nivel físico de duelos nos ganaron. Y al final yo creo que el Atleti se sintió un poco indefenso. O sea, no es que fue ese de partido que sale, ha salido y blando, ha salido. No, es que ellos estuvieron muy bien. Y oye, pues a veces, pues te pasa. Y el otro día, con lo que comentamos, yo creo que es completamente diferente. Al final, seguramente el plan de partido los dos hubiese sido un partido más abierto. También seguramente hubiésemos tenido muchos más problemas atrás, por como tuvimos al principio. Y de la otra forma, ya una vez que ellos repliegan, ya ellos no tienen ya salida, pues están muy replegados, pero claro, cierran, como habéis dicho, muy bien. A nosotros nos interesa que jueguen con las defensas adelantadas para tener espacio a la espalda. Ya eso lo bajan la línea media casi al borde del área. Ya no tenemos amenaza al espacio. A su vez, la otra línea de centrocampo la pegan mucho a su defensa. Entonces, ese distancia que puede haber entre las dos líneas, que es el que suele aprovechar muy bien Sancet, no supimos encontrarle o no había espacios para encontrarle. Claro, nuestra superioridad era un central, tenía superioridad, que igual ahí sí que nos hubiese dado un central con más conducción para poder dividir, llegar más hasta que le saliese un medio centro y poder filtrar ese balón. Pero claro, nuestra superioridad era dos centrales contra uno, pero no, ahí no les hicimos daño. Y el otro hombre libre podría haber sido Sancet, que fue difícil encontrarle. Entonces al final, sí, son uno menos, pero en cuanto a ataque no se ha notado prácticamente. En cuanto a hacerles daño no se ha notado. Se ha notado en que ya no salen.
Sí, yo creo de todas formas también que el equipo tiene que encontrar esa cosa de no poder jugar siempre a full, ¿no? Porque es que no se puede, ¿no? Entonces tiene que encontrar una versión, ¿no? Sí. ¿No? En el que sabemos lo que al Atleti le da correr, lo que le dan los espacios, pero tiene que buscar, ¿no?, un equilibrio en otro plan para poder, que de momento yo creo que no existe ninguna alarma. Casi jugando mal o bien están sacando los partidos adelante. Hay otras, ¿no?, mismamente la Real, por ejemplo, por lo que le está afectando probablemente ¿no?, el jueves, viernes también, y está perdiendo, ¿no?, que eso, bueno, pues siempre genera otras necesidades. Yo, bueno, pues de momento yo creo que si el Atleti recupera en casa, ¿no?, su versión, y sabiendo que prácticamente en Europa estás clasificado, ¿no?, que eso te puede dar también, ¿no?, bueno, pues cierta facilidad para rotar, para sacar a otros jugadores, ¿no? Quiero decir que ir haciendo los deberes yo creo que le va a quitar un poquito de peso, porque efectivamente yo creo que jugar siempre a 200% es complicado, ¿no?
Bueno, a ver. Yo creo que ahora mismo, como todavía queda mucha liga, entiendo que Ernesto, por lo de rotar hablo, que siempre me llama un poco la atención. Hay dos que son muy necesarios para Atleti, que son los hermanos. Entonces, creo que Ernesto eso lo tiene muy claro. Él está esperando un contexto, porque el partido dura 90 minutos, que estoy seguro que el de Praga, me imagino que se ha esperado que, bueno, ir por delante, ser capaz de adelantar y luego ya el partido, gestionar el partido de otra manera para poder cambiarles y que descansen, o sea, que no jueguen partidos completos. ¿Qué ocurre? Que los partidos están, pues no están siguiendo ese guión planificado. Entonces, claro, acaban jugando entero y al siguiente partido también. Y la otra parte es, normalmente, es que el contexto del otro día, por ejemplo, a Guruceta, con todos los respetos, y a Iñaki, tal y como se pusieron ellos en bloque medio bajo, ya es un contexto que no es tan bueno. Uno baja a dónde, si no hay, ¿bajo a qué? Si me voy a bajar a la altura del medio. Con lo cual me marco solo en la bajada y a los lados no recibo.
Sí,
y
pero Iñaki luego haces el cambio de Yaló, le dejas de punta, sí, con Guruceta, que tiene, que el míster lo hemos hablado antes, sí, tiene, ¿no?, menos choque, no tienes tiempo para romper a los espacios y aprovechar esa velocidad que supuestamente él tiene, tampoco tiene juego aéreo, tampoco entre líneas, o sea, decir, no,
ahí luego, creo que decir, va trajecito que le estás haciendo al pobre Yaló, ¿eh?
Claro que Mónica, no,
va trajecito, tú
ha dicho antes que los cambios no ayudaron y estoy de acuerdo que los cambios la verdad que aportaron muy poquito. Pero bueno, no hemos hablado nada casi del partido de Praga.
Voy con una tanda de WhatsApp que hay un montón. De acuerdo con Mónica, presencia del Atleti y Unai en la entrega de los premios. Otro que dice, muy mal ayer el comentarista de Movistar. Pues poner Onda Vasca, coño, tanto claro, Movistar.
Claro.
Movistar encima que con lo que se paga. El Mallorca, como se encierra con 10, se nos da mal. El Esteagua, dice este, el Eslavia. Que sale súper abierto también. A ver, venga, explicarme. Guru no está bien, los fichajes están muy flojitos. Bien, Geray, para llevar tanto tiempo parado. Iñaki lleva mucho trote y espero que no lo acabe pagando. Julen Oanda, una vez más, Salvador. Algunos ya le cuestionaban y pedían a Padilla. Pero es muy justa la gente. Yo lo he dicho a la 1:00 p.m. Porterazo y una de Zabala. Ayer era un partido para Nico Serrano y no para Yaló, dice un oyente. Bueno, pues Monje, como dice tu primo antimadridista Llopis, no es mi primo, es mi tío. Vamos a jugar todos los partidos contra ese lugar de contra 10 y así ya ganamos todos. Ni con los checos ni con el Mallorca, porque los hermanos se están reventando, no hay alternativas. A día de hoy el señor Paciencia está en nivel de vía libre, aporta lo mismo. Lleváis hablando una semana del Eslavia como si fuese el Brasil de los 70. ¿No os estáis flipando un poco?
Es un equipo de Champions, ¿no?
Caixo,
viene
muchachos.
De Champions.
La previa.
Eso, la previa.
Caixo, muchachos. A mí me parece que el Atleti no tiene imaginación a la hora de jugar al fútbol. Todos son muy buenos, entre comillas, obreros, ya me entendéis. Buenos jugadores, pero solo hacen lo que se les dice. Lo que entrenan. Luego, a la hora de jugar sueltos, no saben hacerlo. No tienen personalidad propia para hacer algo más de lo que se les diga. Eso es lo que pienso yo, Opa Atleti. Bueno, esa es la diferencia de los hermanos y de Sánchez. Que estos sí hacen eso. Es verdad. Es verdad.
Es que claro que eso se llama talento. Sabes, y eso hay muchas cosas del talento, también se trabaja, pero el talento es innato y hay cosas que se tienen o no se tienen. La imaginación, no te la
talento.
Metes en,
sí,
no te la metes en inteligencia artificial, te la metes y dices, hoy voy a dar pases de espaldas.
No nos gusta lo de la inteligencia artificial, ya lo sabes, ¿eh? Aquí somos de verdad, tenemos aquí todos los ojos, los oídos, la nariz, la boquita para hablar y nadie nos busca para no sé qué, no, nosotros y tampoco provocamos fake news. Mensajes más. Ayer desde que entró en el campo Yaló también jugaron con 10, igual que el Mallorca. Son varias jornadas que está flojito. Son 11 ya. Vaya desastre. Benzema, decía Monje, que era Guruceta, Benzema, y se ríe este. Yo decía que era nuestro Benzema y sigo diciendo, no me voy a bajar del barco de Guruceta, de verdad. Yo sé que hay algunos que por dar palos a los jugadores del Atleti os morí de ganas. No me voy a bajar del barco de Guruceta. La temporada pasada estuvo espectacular y esta volverá a estar muy bien porque es bueno. Ahora derrotar a Blais, es que ahora viene la Copa del Rey, no en la primera fase, pero sí en la siguiente, ¿y entonces qué? Lennon, igual es mejor para estar en la gala del Balón de Oro es que ese día que no te pongan partido, ¿no? Bueno, pero los calendarios son los que son.
Unai no jugaba, ¿no?
Y Unai no jugaba.
Entonces.
Y Unai no jugaba, es verdad. Las cosas como son. Bueno, ¿tienes ganas de hablar del Eslavia, no?
No, pero bueno.
Te flipó, a ti sí que te flipó ese partido, ¿eh?
Sí, no, me sorprende. Yo no he estado, no he visto ninguna tertulia hablando del Eslavia, pero bueno. Creo que me gustó el equipo, me sorprendió. Sobre todo, es que es determinante, y aquí voy a replicar, pero es que la había preparado. Vizora, claro, el cuarto era el primero de ellos diciendo, aquí voy a hacer lo que tú me haces. O sea, pero es que eso es el fútbol, o sea, cambian el estado de ánimo del campo. Yo estuve en el campo, digo,
¿quiénes son estos?
No esperábamos esto. Y hasta la gente está fría en ese momento, pero fría como...
De lo que está viendo.
De lo que, porque dice, coño. Entonces, claro, eso tiene un valor... para el luego. O sea, ese es el primer dato que quería dar, porque es que juegas, a mí me sorprende a veces cuando la gente comenta del rival, no se habla nada, cuando no, es que nosotros, que nosotros,
que se anticipaban a todas, era increíble.
No, no, es que salieron a lo que la Atleti hace muy bien normalmente, esas tardes de miércoles que llamo yo de toda la vida, de apretado, pues ellos fueron ellos en el cuarto de la primera. Entonces, claro, ante eso, hostia, pues tienes que aguantar. Tuvimos la suerte de hacer un gol y luego, que yo no tenía ni idea, hicieron un plan que el Atleti, yo no sé si es que aquí comentasteis que ellos habían, hablo desde el, esta parte es de desconocimiento, que ellos tenían tres centrales y carriles. Aquí no jugaron así, aquí jugaron con defensa de cuatro, pero engañosa, porque los dos centrales los metían súper abiertos porque el tercer central tenía guantes. Y solo con eso, como el Atleti en el plan de partido saltaba, en los de fuera querían amenazar a central, los dos laterales que les dejaba a la espalda de los dos interiores, los dos quedaban con cierta libertad. Por eso quería comentar. Entonces al Atleti le costó mucho jugar esas dos aguas, tener esas dos aguas. ¿Cómo creo yo que...? Y no cambiamos, no dimos cómo presionar a esa salida de tres, portero más dos centrales, porque era una salida de tres centrales, pero uno era el portero.
Entonces, portero, hay un momento que no es el último de su equipo.
Ya, no. Y la
había un central detrás de él.
Y ladeado
en el medio
muchas
campo.
Veces. Y no,
hay un balón
no menos
perpendicular dentro del área pequeña.
No menos de 8 o 10 metros, muchas fases de fuera del área, no menos. Entonces, ese jugador de más, ese balón que llega antes a ese jugador, el punta al final tiene que tomar la decisión. En el momento que salta, para mí es que es una de las cosas que creo que ha cambiado mucho el fútbol y va por ahí. El portero ya se incorpora al juego. Entonces, en la primera salida hay un jugador de más. Entonces, pero fijo, es matemático. Supieron encontrar, por eso salían con una facilidad pasmosa. Entonces, claro, no supimos presionarlo, no es fácil. Yo, mira, voy a dar un dato que yo creo que en estos casos, me mojo, hay que hacer dobles presiones. O sea, no vale que en el punta amenaza central, tiene que llegar a central y ya corregiré con un medio, pero variar la presión, porque si no, siempre encuentran al central alejado en la siguiente circulación.
Muchas veces, mister, que ellos arriba estaban con cuatro,
claro,
que
fijaban
la línea de cuatro,
claro,
y los laterales,
claro,
no querían salir,
claro,
para no dejar ese espacio.
Es que ese era su plan de partido.
Era el plan de partido, sí,
claro,
sí, pero que fue una pasada
los,
y a todos
los
mundo...
fijadores de los de fuera, que no los ponían súper abiertos, sino un poquito dentro, para que el lateral todavía tuviera más nuestro lateral tuviera más distancia de relación con ese lateral que estaba en las espaldas interiores.
Pero ya
era
se
muy
puede
jodido.
Estar 90 minutos.
No estuvieron 90, pero tuvieron
sí,
muchas.
Pero 75.
Muchas. No, estuvo muy, muy bien. Y luego también, yo creo que había mucho talento. No sé cómo se llamaba. A mí me recordaba a Makelele, un jugador de ellos. Me acordé de Makelele en el minuto uno del partido.
Dorle, un moreno que jugó en el centro del campo.
Que robó 200 balones.
No,
Dorle.
Ese era de Liberia.
Ah, vale.
Y luego el número 10 y el número 10 y 17 me parecieron.
Lucas Probó.
O sea, espectaculares. Yo no conozco los nombres, pero.
Los dos de fuera eran muy rápidos.
Una lectura de la leche. Y luego, pues tenían preparados, que sabían que por fuera necesitan gente rápida pero sobre todo esos tres jugadores con una lectura. El 17 detectaba siempre, en función de lo que hacían los medios, él partía de detrás de ellos, pero luego a veces aparecía incluso en los costados cuando generaban la salida en el
al
costado.
Al final el peor era el punta.
Sí, el que dejó el primer tiempo.
Chitín, este era
sí.
El peor.
Sí. Bueno, yo sí creo Chitil, sí, pero yo sí creo que hizo un trabajo importante a nivel de desgaste del equipo, para luego ellos lo que quisieron luego es acabar de matar el partido metiendo el achorí
con el gigante,
con el grande, claro. Con
y ahí tuvimos
grande.
La suerte que el portero, sí,
es que
estuvo
ese equipo
muy
con
bien.
Un poquito de pegada, no
y es que, claro, de hecho Chori salió un ratito y nos metió las gallinas al corral en un par de acciones. Luego decías tú, sabes que 2 metros, pero una remata a un metro del suelo que se tira de en plancha por ella.
Pero...
La otra fue un remate espectacular que estuvo Julen espléndido rechazando. Yo no es que sea el Brasil del 78, pero lo que hay una cosa es clara, que sí creo que a mí me pareció, y lo vine comentando durante toda la semana, un equipo muy digno, un equipo que está acostumbrado además a jugar Champions, un equipo que habitualmente se mete en Champions. Luego en Champions, pues bueno, hay veces que lo hace mejor y hay veces que lo hace peor. Pero este año, el equipo que le ha sacado de la Champions al Slavia ha sido el Lille. un equipo que en las últimas jornadas de Champions le ganó precisamente al Atlético de Madrid y al Real Madrid. O sea que no es ningún mindundi el Lille. Y sin embargo, pues curiosamente yo sí creo que a mí me dio una imagen de equipo sólido, que sabe a qué juega. Un equipo muy completo, tanto técnica como físicamente. Quizás le faltó un poco de pegada, porque, y menos mal que le faltó un poquito pegada, porque si no, si llega a tener un poco de pegada, estamos hablando de una derrota claramente, porque en un juego y eso estuvieron mucho mejor. Pero el fútbol tiene esas cosas, y por eso es tan bonito, tan grande, tan inesperado el fútbol. O sea, yo tengo claro que lo hemos comentado antes, el día de Slavia tenemos una ocasión clara de gol, que es el tiro, una ocasión que acaba en gol, un tiro de Nico.
Es un poco como lo de ayer, se la inventa él, ¿eh?
Se la inventa, la pega desde, sale de un pase muy bueno de Berenguer, con un control orientado, que lo hace este, porque es un artista, y la pega sin dudar, y le... casualidad, mira, le pegó a me parece que era cima el central de Slavia, y para adentro. Ayer, curiosamente, tuvimos más intenciones en cuanto a algún remate, no muchos más, pero sí alguno más, y ayer te encuentras con el larguero, te encuentras con el remate que se va afuera. Bueno, pues esto es el fútbol.
Sí que es verdad que
a veces que de una metes dos.
Como ha dicho esta mañana José.
Bien dicho, además, ¿verdad?
Seguro, muy objetivo además.
Muy objetivo.
Que el Atleti no es un equipo que de remate. Que el jugada balón parado no es un equipo muy rematador.
Es que llevamos 18.000 córneres y hemos metido dos goles.
En los últimos años, Sergio, hemos bajado las prestaciones de balón parado.
Por eso.
Tampoco somos un equipo muy grande, ¿eh? Somos un equipo. No,
ayer hablábamos de eso. Ayer hablábamos de eso, del hándicap que podía tener el Atleti. Eso, pero bueno, se resuelve con Samu Costa.
Pero este señor. Pero perdona,
hay que déjame sacar un poco
cinco
fuera,
segundos.
La defensa para que haya un pelín movimiento. Si tienes muy directo,
déjame
un
matiz de 5 segundos.
Dale.
Este señor que tienes a tu izquierda no es de los más grandes que he tenido yo en los campos, ni como rival, ni como pupilo, y algunos goles de cabeza ya metía, ¿eh? Y había un tal Colina, que también jugó con este, que era todavía más pequeño que este, o parecido, y el primer palo, ¿cómo lo llevaba? Ahora,
y Rafita Iraurgui.
Y por ejemplo, o sea, quiero decir que, ahora, ¿sabes lo que pasa siempre con el balón parado? Y ese era el matiz que te quería decir, que como no tengas al ponedor de los huevos, o la gallina que pone los huevos, tú no comes huevos fritos.
Y la temporada pasada, ¿cuántos goles mete Guru al primer palo? Varios, ¿eh? Ese sí. Movimiento de... ¿no? Lo que pasa es que este año yo le veo pues que llega un segundo tarde.
Ayer
también hay un balón de Williams que...
Sí.
Que para cuando sale Guru digo, me cago en la mar. ¿No?
Y ayer hubo una serie de corners que bajaron con nieve, ¿eh? Bajaban con nieve, ¿eh?
He dicho una cosa, Ander Mónica, no sé por qué la ha dicho, ni si es por alguien en concreto o... Hablaba en general, que el banquillo no está aportando, que la gente que sale del banquillo no está aportando. Por eso, a ver, es que es verdad que el único que aportaba un poquito en realidad era Berenguer en momentos determinados.
Poquito muchito, poquito
sí,
muy,
no, que aportaba muchito. Digo, porque cuando estaba en el banquillo ha habido otros partidos que ha estado de titular, por eso sí, lo digo. Pero
sobre
claro,
todo si tienes alguna necesidad, ¿eh? Quiero decir, tienes fondo de armario para cambiar hombre por hombre, ¿no? Pues si quieres laterales, ayer salió con dos centrales, ¿no? Que dejó a Vivian, pero enseguida, ¿no? Pues tuvimos que recurrir otra vez a él, ¿no? Que le podían haber dejado un partido entero descansar también, ¿no? Pero
pero
la cosa se complica.
Con una tarjeta,
que no, que
y
yo
dos
digo que esté mal hecho,
cuidado,
que sí, yo no digo que, yo, que era el cambio que todo el mundo estábamos pensando, pero que bueno, que también pues Aitor tiene que andar con más cuidado, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera que le sacan una amarilla en medio campo.
Le saca una amarilla después de haber hecho tres faltas.
Eso.
Le saca,
a eso me refiero.
Y después hace otras dos. Y claro, aquí hay que ver el panorama y decir, a este le meto chiqueros, porque si no vamos a acabar 10-10. A mí me sorprendió ayer, curiosamente, lo que estás comentando tú, Moni, que de inicio no sacara ayer a Unai, si quería dar descanso
a Vivian.
También es cierto que igual él vio que ya Yeray
estaba
para jugar minutos, y de hecho cumplió perfectamente Yeray. Pero a mí ayer se me antojaba que en los duelos centrales delanteros del Mallorca íbamos en desventaja.
Mira,
ayer
quiero decir una cosa ahora que has nombrado a Yeray, porque me llamó la atención mucho ayer. A veces tú no sabes muy bien cómo está un futbolista anímicamente, salvo que estés cerca de él y le entiendas cómo habla o cómo cuenta las cosas. Y ayer yo tuve la oportunidad, hay gente que lo escuchó en la radio, pero luego es verle a él allí. Y os voy a decir una cosa, este chaval lo ha pasado fatal, fatal.
Tiene toda la pinta.
Fatal, porque ayer, cuando acaba el partido y está con nosotros en zona mixta, el tío está vacío, pero de...
De bien, o sea, cuando de decir, yo estoy bien.
Joder, me he encontrado bien, sí, he estado a gusto. Sí. Y a mí me produjo mucha alegría, yo le felicité luego después porque le dije, mira, me alegra mucho por ti, porque sí se ha comido mucho el tarro. De hecho, en una entrevista en Della, él hablaba de eso, ¿no? De que si volvía otra vez a caer, que se lo podría hasta pensar... Y ayer era un toro complicado. Muriqui, Larin, verdad que se le arregla un poco la cosa cuando expulsan a Costa y le quita Larin, pero claro, los centímetros, lo que hablábamos antes, Zuri, los centímetros eran muchos, los de ellos.
Sí, sí.
Pero por ejemplo, que estaba hablando el banquillo, yo creo que casi todos los entrenadores nos pasa, ¿eh? Al final el Atleti a día de hoy, que parece que tenemos una plantilla muy grande, que hay jugadores todos que tienen experiencia en primera división más o menos, aunque sean suplentes, pero para mí ahora mismo hay 11 y 3. Otra cosa es que sí es verdad que por la acumulación de partidos, pues de vez en cuando da un cambio, pero por ejemplo está claro que de Marcos es a día de hoy muy superior
titularísimo.
Tanto a Gorosabel como a
y ayer Gorosabel
como
no
a Lecue, que de vez en cuando
no
le tendrá que
tan mal, ¿eh?
Yuri otro tanto, algún día le tendrá que dar un descanso, pero es titularísimo. En los centrales sí que veo que ahí pueden, si está bien Geray, con Vivian y con... No es que puedan, por lo que le veo a Ernesto, ¿no? Y a veces la saca Unai, pero en este caso yo creo que lo tiene claro. En el centro del campo hay tres a día de hoy, que son
Vesga, se ha caído,
Prados y Íñigo, y de momento Ander y Vesga se han caído. Les sacará, pero no son el arrotador. Y arriba es...
Bueno, Beñat, cuidado, ¿eh? Beñat no está arrancando bien la temporada.
Que luego salen más, pero sí es verdad que tú tienes esos 11 más Berenguer, en este caso Prados, que parece que le está ganando un poco la tostada a Jaure, y Geray si se recupera, porque los demás van entrando, pero estoy convencido que si tú no tuvieses Copa, ni tuvieses Europa y tuvieses eso, jugaría...
Al hilo de lo de...
Pero esto es muy largo, ¿eh?
Sí, pero lo de Yaló que comentábamos a lo de la tarde, pues mucha gente dice... Bueno, ¿por qué hablar de Yaló? Hombre, porque es el fichaje, hay que hablar de Yaló, o sea, decir... Iñaki, ¿tú qué crees que le puede estar pasando? Hemos analizado un poco nosotros ya la mañana, Mónica, Joseba sobre todo, porque dice Corino, y esto está agobiado, está ansioso.
Bueno, dicen que está... Hombre, es normal, él se siente como un fichaje y de momento no está respondiendo a las expectativas, pues yo entiendo que, joder, y eso que el Samamés, el último partido con... que jugó, creo que fue contra el Español, si no sí. me equivoco, José lo vacionó un par de jugadas, falló y se le aplaudió.
Contra el Praga fue.
Contra el Praga, sí.
¿Qué le puede estar? Yo, lo que yo veo rendimiento, pues yo no conozco ni su estado emocional, ni conozco... Sí reconozco las expectativas que había generado, no las está cumpliendo... Y no sé a nivel psicológico si es un jugador capaz de dar la vuelta a esa expectativa, más allá de a insistir, a demostrar más, pero en el campo, cuando llega el momento del juego, en la intervención y demás, casi no le he visto ganar duelos todavía. A mí me ha sorprendido que no es rápido, sinceramente, que lo hablé al principio, creo que en la primera tertulia aquí salió con Víctor. Y digo, ¿rápido? Joder. No, sí, pero rápido sí es, había oído yo. Pues rápido no me parece, entonces claro. Con esos jugadores que no son veloces, ya empezamos, que es lo que creo que Ernesto encima está teniendo, que no está acertando, porque ya vemos que está cambiando cada día de sitio, por lo menos ahora métete dentro, a ver si dentro encuentras más continuidad, que me parece adecuado para un chico con falta de confianza, pero es que no recibe, al final la que recibe la pierde, y la pierde pronto. El día del Praga fue muy claro, es que los tres duelos que hizo, una se le fue el control, otras dos las perdió y no dio continuidad al juego, entonces claro.
Sorprende la especie de desorientación que tiene el jugador en el campo. Me sorprende
esa incertidumbre, esa falta de rendimiento que él lo estará sintiendo. Se traslada en desconfianza y en el fútbol con desconfianza no eres nadie.
Ya, pero está un jugador más básico y más primitivo, sabe a veces lo que tiene que hacer para ganarse un poco a la grada. ¿Me explico? O sea, quiero decir, pegar una arrancada, intentar...
Pero eso es un gen que el gen de Unai Gómez no lo tiene todo el mundo. Unai Gómez, pues igual no tiene un talento grande, pero él va a apretar el duelo a muerte.
Nos estamos viendo de lado a lado. O sea, no sé, es que a mí me sorprende... O sea, ese jugador no puede ser como está demostrando que es. No puede
no, hombre,
ser.
Yo estoy convencido, eso lo comentábamos al mediodía. Es que, a ver, yo estoy seguro de que este jugador no es lo que nos está demostrando en lo que llevamos de temporada. Yo creo que este jugador tiene que ser mejor para haber ido a hacer una operación que ha costado dinero, y para el Atleti bastante dinero, y tener claro que fichaban a un jugador, o sea, a ver,
que tiene sí, yo esperaba muchísimo, un rendimiento tipo a Berenguer.
Muchísimas eso, mejores sí. condiciones
hoy en día
de lo que nos está demostrando. Sí, pero
una de las cosas que dicen de ella luego cuando lo fichan es que no es una persona que te vaya a hacer, un jugador que te va a hacer la sustitución a Nico, que tiene bien, la posibilidad de jugar en punta. Yo lo veo ahora mismo y digo, es imposible que juegue en punta.
De último.
De nueve.
Entonces, si realmente fue una opción, pues me quedo hasta más a gusto. No, mejor, digo por qué. Porque entonces entiendo que estará el hombre muy nervioso, porque no ha dado ninguna muestra de ser un jugador nueve. O sea, de lo que pedimos cualquiera, un mínimo a un nueve. O sea, eso no lo ha dado.
Y si por el camino, quiero decir, tiene un periodo de adaptación, hay otros jugadores que también pueden jugar.
Sí.
Yo tengo muchas ganas de ver a Nico Serrano.
El otro día estuvo muy bien, Nico, cuando salió.
Que a mí me parece que el otro día jugó a pierna cambiada y, en fin, en 10 minutos tuvo un par o tres de jugadas, que me parece que, quiero decir, que está muy bien y por supuesto, o paciencia, adaptación, es un fichaje para 5 años, es que, quiero decir, es un activo tuyo, hay que poner toda la carne del asador, como dice Onda Vasca, pero es que también en esa posición también puede haber otros jugadores que te vayan a dar un rendimiento. Yo sabiendo apostaría por Nico Serrano mañana.
Sabiendo que esto es un equipo profesional y que es cuestión de, que aunque queda muy feo decirlo, que es de rendimiento,
claro,
pues que, bueno, es que a mí lo que me sorprende, independientemente que se han dicho palabras que estoy totalmente de acuerdo, pues que está desorientado y tal, es que yo los conceptos básicos de un futbolista de élite, yo no, hoy no se los encuentro. Que no te digo que estoy totalmente de acuerdo también con el míster cuando dice este jugador no es el que es.
Claro.
No puede ser.
A ver.
Pero es que hablamos de, yo puedo entender de los mecanismos, que no entiendas cómo se mueve uno, cómo entiendas cómo el Atleti desarrolla su juego, pero hablamos de conceptos básicos como el control pase, el control orientado.
A ver, igual es una deformación, un vicio, como queráis llamarlo. Yo suelo ver Champions cuando hay, entre semana hay. Y yo desde luego no es que haya visto todos los partidos del Braga, pero sí vi partidos del Braga. Y desde luego el Yaló que jugaba en el Braga no es el Yaló que está jugando en el Atleti, ni mucho menos. O sea, en el Braga era un jugador mucho más activo, se movía mejor, más tramposito, tenía mejor disparo que ahora. O sea, da la sensación de que este chaval tiene tal agonía encima, tiene tal desubicación, tiene tal bloqueo mental en este momento que no le sale nada.
A ver, también igual
creo que
ha llegado y ha visto que iba a jugar muy poco.
No lo sé.
Y se ha agobiado por ahí también.
Porque
tú llegas aquí.
Y que luego sabes qué pasa.
Y a ver, si tú en el 11 titular no tienes para nada. Eso
no,
es evidente.
No.
A mí un jugador del Atleti, del primer equipo, me dijo que era impresionante lo rápido que era. Es que me dice, flota y lo directo que es y lo vertical que es a portería.
En los partidos.
Un compañero suyo que no.
¿Has vuelto a hablar con él?
No, pero que bueno, que entre futbolistas y tal, pues dices, se suele decir, madre mía, que nos ha pasado también.
Sí, sí, este es un avión,
que me has traído, madre mía, lo que ha venido y tal. Y
es que luego también, yo insisto, para jugar en el Atleti tienes que tener un motor.
Sí.
Uno, ¿eh?
Sí.
¿No?
Sí,
que igual en el Braga, ¿no? Es otro motor.
Sí, pero yo no hablo del Braga en la competición doméstica. Yo hablo del Braga partidos de Champions.
A mí, por ser un poco más concreto, fíjate, me preocupa que normalmente en casi todas las acciones, me da igual dentro que fuera, recibe mal perfilado. Está como queriendo ocupar
demasiado forzado.
Y eso entiendo que es un síntoma
de bloqueo,
no soy psicólogo, pero de
bloqueo.
O sea, casi siempre está descoordinado. Digo,
bueno, noticia de última hora, Julen Guerrero deja de ser entrenador de la Morevieta. Noticia de última hora, Julen Guerrero deja de ser entrenador de la Sociedad Deportiva Anoeta.
Un poco en lo que estaba en la línea, había sacado a Iñaki, un poco en la línea, pero sin embargo, vuelvo a insistir en yo le he visto allá los partidos de Champions del año pasado,
Madrid,
del Braga, en concreto, también, y otros partidos, y era un jugador diferente. O sea, yo creo que este chaval está ahora mismo tan agobiado porque no le salen las cosas y porque cada partido que juega más le sigue. O sea, yo creo que este chaval lo que necesita es un día tener esa, entre comillas, acierto, suerte o tal, de que las primeras acciones del próximo o del siguiente partido le salgan bien y que tenga un crecimiento personal él, de un
que se suelte.
Soltarse y empieza a hacer cosas.
Víctor, pero en todo caso, ¿tú cuál crees que es su posición?
Yo creo que la mejor... A ver, yo un poco en la línea de lo que está comentando Iñaki. Yo no le veo con la chispa para jugar por fuera. O sea, yo creo que por fuera tienes que tener mucha más chispa y mucho más velocidad, evidentemente. Y sobre todo, mucho más ese concepto, por lo menos a mí, de jugarme... Me gustan los jugadores que juegan por fuera, que se juegan
encaradores.
El uno contra uno y que le sale mal una vez, no importa. Insiste otra vez, eso creo que le falta. Yo creo, como segundo punta, un poco, siendo de muy diferentes condiciones, ni muchísimo menos, un poco en esa opción de cuando Sánchez no tengas, tenerle ahí de media punta.
Sí,
pero ahora mismo no.
Unai Gómez, que tiene otro perfil.
Porque ahora mismo, anímicamente, es que este chaval ahora mismo, yo creo que este chaval necesita, pues eso, ayuda, confianza y sobre todo, pues lo que hemos dicho en plan de tal. Paciencia, hay que tener paciencia. La temporada es muy larga. La partida va a haber a punta de pala. O sea, está también en la Europa. Ahora, la paciencia se acaba acabando. Porque mira, utilizando la última noticia, pues Julen Guerrero han tenido paciencia. Hasta y la paciencia tienes hasta que dejes de tenerla.
Así es.
Porque el fútbol, si hay una cosa clara, es que no tiene ni paciencia ni memoria.
Sí.
Y es así. O sea, memoria, no te acuerdas de lo que ha pasado antes de ayer, ni la temporada pasada. Eso ya son, ya han pintado. Y luego paciencia, pues la que te dan los resultados. Y tienes generalmente más paciencia si vas ganando y vas haciendo las cosas mejor y tal y cual. Pero como te venga maldadas y palmes, la paciencia se acaba, ¿eh?
Sí, no, es que además, yo creo que lo hemos hablado también aquí, yo creo que tradicionalmente en el Atleti el fichaje viene a aportar algo diferencial, ¿no? Viene a algo diferencial y algo un poquito, en la medida de lo posible, inmediato, quiero decir. Tú no eres un equipo que no sé qué, en el mercado de invierno vas a poder fichar, vas a poder cambiar, ¿no? Entonces, claro... la importancia de acertar es clave, pero que es muy difícil, efectivamente, pero necesitas, ¿no? Que...
Muy de acuerdo. Sí, pero yo insisto y vuelvo a ser quizás un poco pesado. El jugador que ficha el Atleti procedente del Sporting de Braga era bastante mejor jugador que el jugador que está jugando con el Atleti en la temporada 24-25. A mí, desde luego, cuando se anunció lo del fichaje, que luego el pobre, fíjate, se anuncia el fichaje y deja de jugar.
Sí.
Claro, ya hemos hecho el tema. Pero antes del fichaje, cuando se comentaba, coño, el Sporting que está aquí, que, joder, era un jugador que sin ser Harry Kane ni ser jugadores estrellas, era un jugador que le veías y decías, coño, pues... uno más,
sí, es verdad,
uno más a la causa.
Que aquí, después de la pretemporada, se lesiona, ¿no? En el primer partido, yo creo, oficial.
Ver, cuando estás de que pintan espadas,
Sí.
Y luego esa presión externa de, joder, claro, que hay que reconocerlo, eres el fichaje estrella de este año, porque no ha habido más, apenas ha habido más, coño, sí, porque sí, lo sabe él, pero vienes en otras condiciones. Esa presión, esa... A ver, leerá, oirá, y comentarios y tal, esa presión añadida...
El mismo
claro, y es que se sentirá y decir, joder, Es que no me sale nada. Es que la verdad es que no le sale al pobre nada.
Hasta ahora no.
Si va corriendo por un lado, parece que está corriendo fuera de posibilidades de que te hagan un pase. O sea, si le llega el balón, no le sale nada al pobre.
Pero han sonado las alarmas para él, ¿eh? Todas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso somos de Segurma. Confianza, tranquilidad. Eso te da Segurma. Las mejores alarmas. Corino, vamos con la listilla. Venga, 3-2-1. Ayer, Mónica, es difícil ayer, ¿eh?
Jaureguizar, Nico y Aguirrezabala.
Julen, Jaure y Nico.
Víctor.
Pues yo voy a darle a Jaureguizar, que le di también ayer al acabar el partido. Por supuesto, Julen. Y voy a darle un punto a Yeray por su recuperación.
Has matado. Igual que Víctor, pero idéntico. Un poco por que cumplió y
fue una buena noticia.
Y viene lo que viene y
así es.
Creo que muy buena noticia para Atleti.
Sergio.
Yo, Aguirrezabala, Jaure y Nico y Jaure. ¿Y tú?
Julen, Aguirrezabala, Yeray. Hay que darle a Yeray ayer. Yo creo que es obligatorio, por lo bien que lo hizo. Y Jaure, ¿cómo queda la cosa?
Pues Aguirrezabala y Jaure, los dos más votados.
En cabeza.
Sí.
Hoy. ¿Quién va liderando?
Era Nico, ¿no? Yo creo, puede ser.
Pues te lo voy a decir ahora mismo. Que saque la lista.
Dame sorpresa, ¿eh?
Está leyendo aquí la noticia de Julen Guerrero en la web de La Morevieta. La Junta Directiva le ha comunicado hoy la noticia a Julen Guerrero. Quiere mostrar a Guerrero su máximo agradecimiento por la profesionalidad y dedicación con la que ha desempeñado su labor desde el primer día desde que llegó al club. Además de desearle la mayor de las suertes tanto en lo futuro profesional como en el ámbito personal. Se adopta esta dolorosa decisión desde el convencimiento de que el primer equipo necesita marcar un punto de inflexión en su juego, sus resultados y su trayectoria clasificatoria. La entidad Sornocharra trabaja ya en la contratación de un nuevo entrenador, cuya identidad e incorporación confía en dar a conocer en los próximos días.
Muy bien, pues ánimo.
Mucho ánimo, por supuesto, claro que sí, para Julen en esta primera experiencia en el fútbol profesional. Para Julen, había estado con los chavales, pero bueno, no ha tenido suerte. Es muy difícil. Gracias, Mónica. Gracias, Joseba. Gracias, Víctor. Gracias, Iñaki. Gracias, Corino. Cerramos nuestra tertulia desde aquí, desde el restaurante Café Iruña en Bilbao. Arratsaldeon agur.
Onda Vasca conecta.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Trabajar en una panadería es lo único que he hecho en mi vida. Mi conocimiento se basa en la experiencia y no en un título oficial. Lo tengo complicado.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? ¿Ese que nos va a tocar? Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Vuelve a tus orejas Café con Patas. En nuestra segunda temporada, acompaña a John Arraibi cada sábado para descubrir cómo cuidar y querer mejor a los animales con los que convivimos.
Bienvenidos a Café con Patas.
Consejos sobre cuidados e higiene.
Convivimos con ellos, pero no tenemos mucha idea de realmente lo que son, cuál es su esencia.
Charlas con expertos.
Que el guía y el perro tiene que ser uno, cobra mucha fuerza, porque tú tienes que conocer perfectamente a tu perro. Y eso se hace día a día.
Viajes pet friendly y noticias del mundo animal.
Al final, la era tecnológica, ¿no?, nos ha llevado ya a instaurar y a implantar formaciones online, ¿no?
Café con Patas, porque amar a tus animales es conocerlos mejor. Solo en Onda Vasca.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual de las 4 de la tarde y ya estamos por aquí. Cómo me gusta esta canción, que me pone las pilas a tope para comenzar. Ahora, eso sí, a las 4 de la tarde, que es un momento después de comer que a veces apetece un poquito siesta, ¿verdad? Pues lejos de eso, venimos a animarte la tarde hasta las 8 de la tarde exactamente para que descubras aquí en buena compañía todo lo que tenemos que ofrecerte. Muchas, muchas cosas interesantes en el día de hoy, martes 29 de octubre. Queda poco para terminar el mes, para que llegue Halloween, para que cambiemos de mes, para muchas cosas que tenemos previstas en la agenda. Yo tengo ganas de estar aquí contigo y compartir momentos divertidos y momentos de noticias, buena música, entrevistas y, por supuesto, buena compañía, que es la tuya.
En tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados.
Bueno, lo que escuchamos es el consorcio y precisamente de ellos vamos a hablar hoy porque tienen un concierto, sí, sí, aquí en el Euskalduna el 15 de noviembre, de Mocedades a El Consorcio. La formación bilbaína, formada a principios de los años 90, llega al Palacio Euskalduna de Bilbao inmersa en una gira que rememora los grandes éxitos de su carrera. El cuarteto formado por Estibaliz Uranga, Amaya Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, integrantes también del grupo vocal Mocedades. Muy galante, un portugués. Seguro que si yo os pregunto canciones de este gran grupo, me decís un montón. A ver, venga, vamos a ponernos a recordar. ¿Cuáles son algunas de sus canciones más exitosas?
pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que...
Mira, por aquí nos saluda Marce Osinchu de Vergara y nos dice que hay 20 graditos. Muy bien, buena temperatura, ¿eh? Bueno, pues como os decía, que van a estar precisamente en ese concierto, están en una gira, que han triunfado en México, han triunfado en un montón de sitios, siguen cosechando éxitos. Es que es increíble, ¿verdad? Estas voces, esta armonía y este buen hacer musical.